Está Alberto Labé. ¿Cómo estás, Alberto? Está Luis Felipe Mujica en este día viernes y comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana.
Al
Alberto,
aire.
aquí bien, al aire.
Al aire.
Al
¿Estás bien,
aire.
Alberto?
Gracias,
¿Estás bien,
todo,
Alberto?
todo muy bien, gracias a Dios. Sí,
Te
oigo perfecto.
noto, preocupado, te noto estresado, te noto
Sí,
incómodo.
exacto.
¿Dónde estás, Alberto? ¿Dónde estás?
Cómodamente, estoy en el lago Rapel.
¿Qué tal? Toma,
¿Qué tal?
ahí quedaron
Sí.
todos. Qué rico.
Bueno.
Y el tocayo, que
Aquí
no está
se
en
fue muerto.
Pirque, no está en el sur, está en Santiago, pero eso no significa que no esté en otro lado el fin de semana, ¿verdad, tocayo?
No va a estar por aquí, no va. A lo mejor Pirque, pero hacer. Porque la verdad que el tráfico se viene, ¿ah?
Sí.
Sí,
No, pues yo me vine
está duro eso. ¿Cuándo
y
te fuiste,
trabajo.
Alberto?
Yo me vine ayer y trabajo desde acá. Si se puede, hoy día online puedes trabajar perfectamente desde cualquier
Claro.
parte.
Hay que
Así es.
recordarle a las personas que nos escuchan que Alberto Labé es profesor.
¿Y por qué hay que recordarle eso?
Porque hay que recordar a la gente, porque ser profesor yo encuentro que tiene su mérito, ¿no?
Mira, yo digo que yo no soy profesor, porque yo no he hecho la carrera de profesor. Yo hago clases de derecho comercial en la Católica, que es distinto. Claro que ya hago más de 40 años, entonces, claro, uno podría decir ya llegó a ser profesor. Pero
Oye.
no creo que, no creo que haya que sentirse profesor, porque cuando la gente se siente algo, se siente en pagos reales. No, yo hago clase nomás. Y bueno.
Que, oye,
Está bien.
perdón, pero el ejercicio hace el oficio. Y es más, hoy día, si nos vamos a filosofar, las empresas están buscando mucho más la calidad de la persona que la calidad del conocimiento específico. Hoy
Claro.
día, y eso es lo que se llama la habilidad blanda, es la capacidad de trabajar en equipo, es la capacidad de empatizar, es la capacidad de sociabilizar, etcétera. Hoy día es tan escaso el sentido común que se busca gente que tenga sentido común. Como bien dice el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos, porque perdimos el norte, perdimos la raya, la línea, los límites, entonces cuesta mucho encontrar gente con sentido común. Y yo creo que las profesiones incluso van a ir decayendo. Y fíjate que en Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, el pregrado es filosofía.
Sí,
Y
claro.
el gallo sale licenciado en filosofía. Y de ahí estudia ingeniería, arquitectura, pero
Pero ya.
estudió filosofía, que es que te enseñen a pensar. Y yo creo que este país, y probablemente un poco más amplio que el país, está enfermo del pensamiento. No estamos pensando, estamos garabateando el
Estamos.
eslogan que estamos escuchando, pero no hay pensamiento. Así que yo corrijo al señor profesor, y yo creo que usted es un distinguido señor profesor, porque no
Oye.
necesita el cartón de profesor para realmente enseñar, trascender a través de tu alumno.
Oye, en ese, gracias, gracias, pero oye, en ese, en el sentido de lo que estamos conversando, me llegó un WhatsApp ayer que a lo mejor también le ha llegado a muchos de los oyentes y a algunos de ustedes. De un niño que le pregunta a su abuelo muy veterano y con una barba muy larga, así, ¿no es cierto? Tipo, no sé, dinastía china o algo así. Le pregunta y le dice, abuelo, ¿qué carrera sigo? Aconséjame, le dice. Y le dice, sigue la única carrera buena, que es la carrera de ser buena persona y ser hombre de buena fe. Porque en esa, le dice, no vas a tener mayor competencia hoy día, lamentablemente. Entonces, claro, ¿eh? Porque la gente, como dices tú, lamentablemente no está buscando, algunos por necesidades, por competencia, por lo endeudado que la gente está, por mil razones, por los abusos que hay. La gente al final va teniendo tanta rabia y se va convirtiendo también en matémonos entre todos, lo cual es pésimo, es horrible.
Ahora, lo que
O
dice el
odiemos,
tocayo,
o tiremos piedra, ¿no?
lo que dice Luis Felipe es muy cierto, pero yo siempre soy un defensor de las multirrazones, porque pueden ser muchas las razones por las cuales no se está pensando, no hay pensamiento crítico.
Exacto.
Y
Así es. No hay
el
pensamiento crítico.
pensamiento crítico es muy entretenido, te ayuda en la vida, pero claro. tal vez la velocidad de la vida, tal vez, qué sé yo, las redes sociales, tal vez, no sé, el desprecio o que cada vez, por ejemplo, un libro no es lo que para los que nos gusta leer es atractivo, porque ¿para qué voy a leer si, yo lo he escuchado mil veces, ¿para qué voy a leer el libro si puedo ver la película?
Claro.
Claro, entonces, la ausencia del pensamiento crítico es porque, claro, tal vez en algún minuto se generó una desconexión respecto a la importancia del conocimiento, de la discusión, de la lectura. Si básicamente tiene que ver con eso, tiene que ver con leer. Pero claro, tú tampoco puedes, y yo me imagino a ti te pasa de repente, Alberto, y también a Luis Felipe y también al Guaso que se acaba de integrar, que de repente, dependiendo de las generaciones, chuta, ¿cómo yo le incentivo a un joven la lectura con las herramientas con las cuales a ustedes o a mí, qué sé yo, nos incentivaron la lectura? Porque en una de esas, la llave no es la misma.
Oye, yo vi un estudio de la actividad cerebral de una persona leyendo versus una persona que veía la televisión pasivamente. Y era totalmente inferior, era notablemente inferior a aquella que estaba viendo algo pasivamente que algo que tenía que interpretar. Y yo creo que hoy día los medios audiovisuales, las redes sociales, han hecho decaer esa capacidad de lectura. Y por eso que de alguna manera ha fallado el pensamiento. Es más, yo creo que dentro de nuestros objetivos como este, como programa, es justamente crear ese pensamiento crítico. Y aquí debatimos, de repente más serio o menos serio, de repente más objetivo o más subjetivo, pero se presentan pensamientos con argumentos, con pocos slogan, con pocas declaraciones y juicios de valor. Y yo creo que estamos llenos de juicios y lo dan por hecho, y basta que yo diga, bueno, de hecho hoy día la mejor profesión que puede hacer uno en la vida es ser víctima. Entonces, está listo, yo soy víctima y tengo todo solucionado, porque ser víctima me da derecho a todo. Y eso es lo que nosotros debiéramos levantar, a tener ese pensamiento crítico. ¿Ser víctima me da derecho? ¿No conlleva los deberes? ¿Qué es lo que es primero, los deberes, los derechos? Pero es un tema filosófico, y que es a debatir, y que yo creo de que Chile está escaso de debate de alta altura, está escaso del pensamiento crítico, está escaso realmente de entrar en profundidades y no quedarse solamente con el eslogan.
Es que tú no puedes entrar no solo con el eslogan, con el garabato, con la grosería, con el insulto, porque tú cuando vas a conversar con alguien y si no estás de acuerdo simplemente te insultan. Hay que verlo incluso en los programas, yo te diría, hasta de las candidaturas, hasta la presidencia. Normalmente no hay una discusión, ¿no es cierto?, del programa o de lo que uno quiere hacer. Porque de partida, además, las preguntas que se le hacen de repente son muy puntuales, entonces no pueden desarrollar su idea. Cuando uno se pone a conversar, y Felipe decía, ¿no es cierto?, la crítica en lo crítico, es lo fundamental. A mí me gusta, y yo se lo digo a mis alumnos, no se queden con lo que yo les digo. Eso es para aprender la base. Pero traten de ver cómo me critican lo que yo estoy diciendo, sobre todo en el derecho, en que todo es opinable. ¿No es cierto? Entonces, por supuesto, la manera de pensar. ¿Quién decía el otro día? Y por ahí llegó, ¿no es cierto? Creo que lo decías tú, Luis Felipe, en algún otro programa.
Aislado, creo que fue, ¿no? El ejemplo que dio de Jaime Guzmán.
No solo eso. Yo te decía, cuando todos piensan igual, nadie está pensando. Claro. Es así. Claro. Nadie está pensando. A mí me gusta muchísimo más, de partida, conversar muchas veces con gente que piensa distinto. Incluso en la política, o que pensamos distinto, pero te digo fuertemente, ¿eh?, que con aquellos que piensan igual, porque al final nos levantamos el ego, nomás repetimos las mismas cosas, y claro, podemos sacar y hacer un salud, pero mucho más entretenidos con alguien que piensa, si está de buena fe, Incluso si está de mala, bueno, trataré yo de decirle, mire, usted está equivocado, mi amigo, y yo estoy equivocado para él, no cabe duda, pero ese ejercicio personal e intelectual es muchísimo más entretenido y más enriquecedor.
Oye, está Mauricio Pérez en el programa, se integró. ¿Cómo estás, Guaso? ¿Cómo te va?
Está muteado.
Perdonen, ¿cómo están? Bien.
Todo bien. No sé si alcanzaste a fijarte en lo que estábamos con Luis Felipe, con Alberto, sobre el tema del pensamiento crítico, de la discusión, y te tiro la pelota derecho con una percepción que yo tengo, que en algún minuto Twitter se transformó en yo le hablo a los de mi tribu y solo le hablo a los de mi tribu. Entonces, si hay otro que es de la otra tribu, yo lo único que hago es denostar al de la otra tribu. Exacto. Porque a mí el Twitter es bueno cuando se dicen cosas de mi tribu, pero cuando se dicen cosas de la otra tribu, yo ataco a la otra tribu. Entonces ahí es bien complejo, porque al final se transforma de repente en un diálogo de sordo. Yo, por lo menos, que es lo que me pasa con las redes sociales, yo tiendo a evitar las discusiones, porque la verdad que no son discusiones, son bombazos de lado y lado. Yo de repente tiendo a ver lo que dice uno, después lo que dice el otro, pero los diálogos cruzados son honrosas excepciones cuando hay, digamos, un diálogo con todo lo que significa la palabra, digamos, la conversación, la discusión, en el buen sentido. Lo otro es bombazo. Yo te pego de vuelta. Entonces eso pierde la gracia al final.
Son descalificaciones, no hay nada peor.
Claro, no, entonces
no hay que descalificar a nadie.
Sí, pero espérate, Luis Felipe, dame un segundo que le tiré la pelota al Guaso y voy contigo. Dale, Guaso.
No, por favor,
no sé si te pasa, lo mismo, Mauricio, no sé si te pasa lo mismo. ¿Cuál es tu percepción?
Mira, yo soy. Perdón, una primera pregunta. ¿Todos tenemos Twitter acá?
Yo no. Yo no por lo mismo.
Yo tampoco. Y yo
no
creo
estoy dispuesto
que...
a que me insulten, porque yo no voy a insultar a nadie.
Y Twitter, quiero preguntar un poco, porque es bueno saberlo. Uno realmente, yo entré a Twitter hace muchos años. Yo, cuando empezó Twitter, me acuerdo haberlo visto en Canal 13, me acuerdo, como cuando los primeros que había aparecido esta red social. Y con el tiempo aprendí a trabajar en ella, entre comillas, a tuitear. Y como ustedes bien dicen, yo una vez, no sé, para que se den cuenta, en el estallido de octubre, fui a dejarle a los carabineros de Peñalolén, a la comisaría, que le habían tirado molotov, le habían destrozado el retén, todo. Les fui a dejar Gatorade y agua y otras cosas, así como por un poco de ayudarlo, de apoyarlo. Porque creo que hacen una labor impresionante de carabineros. Ellos antes estaban en sus cuarteles y al día siguiente estaban en las calles, lamentablemente, y estaban sufriendo lo mal. Bueno, en cuento corto, subo un video. Primero, nunca se me olvida esta frase, le pido al capitán si se voy a sacar un video, podemos hacer una foto, un video, y dijo, no, yo no puedo salir la foto, no puedo hacer un video. ¿Pero por qué? Le digo, sí, padre, la gracias a ustedes por su trabajo. No, es que tienen a mi señora amenazada, a mis hijos amenazados. Fue súper crudo lo que me contó. Entonces, se sumó otro, ¿ok? Y me sacó un video donde la gracia, donde el apoyo a los carabineros de Chile, por el trabajo que realizan, y nada más, súper corto. Bueno, al día siguiente me voy a trabajar, como cualquier día, y me llama mi señora y me empieza a llamar insistentemente diciéndome, ¿qué hiciste? Perdón, yo no sabía lo que había pasado. Cuento corto, un canal de televisión había sacado un reportaje del apoyo que había salido en redes sociales de los carabineros. Bueno, cuento corto, este canal de televisión tomó mi video. Bueno, y me estaban troleando, sé dónde están tus hijas, en qué colegio, bla, 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 bla.
Cobardes.
Espérate un poco. Yo nunca me había fijado que en mi perfil, yo ponía, mi perfil es @guasomPL, en honor a mi apoyo y a mi nombre y apellido. Y yo decía que soy chileno, que tengo una linda familia, tengo 4 hijas, y obviamente subí alguna vez alguna imagen, alguna cosa. Entonces, Mi cuñado, que estaba más expuesto en otras cosas, me dice: no, tú no puedes poner nada de esas cosas, ¿cómo se te puede ocurrir? Te van a hacer bolsa. Bueno, y cambié mi perfil, pero nunca me hubiera cuestionado cambiar el perfil, ¿te fijáis? De hecho, me dijo: sé dónde viví, te voy a matar. O sea, todas las cosas se pueden ocurrir, y yo solamente di las gracias por un servicio que presta un organismo del Estado, y creo que hay que ayudarlo con una cosa muy, muy sencilla. Entonces, el último tiempo he aprendido, y en eso estoy con Felipe, hoy día Twitter es un asco. Lamentablemente Twitter, no sé qué porcentaje de las redes sociales representan, pero creo que tú, Felipe, puedes tener mal dato, es ínfimo, es casi nada al lado de Facebook, Instagram.
Es que cualquier cosa representa poco.
No, digo, pero...
Si se te ocurra, representa poco.
No, digo, pero Twitter en general, el número, yo no sé, tengo 3.000 seguidores en Twitter, no tengo idea. En Instagram, que me gusta mucho más porque subo cuando me gusta parrillar, haciendo comidas, cosas así, que me entretengo, lo de Instagram lo tomé como algo entretenido. Pero parece que dentro de las redes sociales es la menos influyente de todas. Pero, ¿cuál? Para la clase política, como número de seguidores, o sea, no sé, el número de personas que están en Twitter es mínima versus, y aquí el mejor ejemplo que el 50%.
Lo que pasa es que ahí hay un error conceptual. ¿Ya? El ser influyente no necesariamente tiene que ver con la cantidad de personas que participan de eso.
No, me refiero, aquí en este caso, aquí tenemos, somos 4, el 50% no tiene Twitter, a eso me refería, parece que hay mucha más gente. Yo tengo Facebook, pero no me meto nunca, por dar un ejemplo. No,
claro,
lo ocupo,
pero el que no tenga el 50% Twitter no significa que eventualmente algo que se genera en Twitter se transforme en algo sí, más masivo.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que vos te decía, como lamentablemente, a eso es donde iba el punto, como es una red social súper influyente, totalmente. Un dato. Segundo dato, está diciendo que impresionantemente, lo que quería comparar aquí, comparada a las otras redes sociales, porque la gente dice que en Facebook parece que es la mayor proporción, donde más participan, pese a lo chico que es dentro de las redes sociales, tiene una influencia enorme en el acontecer político y social de la sociedad. Lamentablemente, como tú decías, ha ido cambiando y mutando de antes de ideas. Bueno, voy a poner una idea tranquilamente, hoy día te trolean. Es un medio de comunicación. De hecho, el día de ayer se lanzó una campaña súper bonita que es Educar en Libertad, y obviamente se hizo a través de las redes sociales, que hizo, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos lo estuvo apoyando. Y lógico, yo estuve estudiando, te fijáis, defendamos el derecho a la libertad de educar y varias cosas, yo lo ocupo en positivo. Y cuando me atacan, yo ya aprendí hace rato, porque el último tiempo uno puede estar con un candidato o con otro candidato, entonces yo aprendí que nunca devuelvo con la misma moneda. Yo al revés. Yo le digo, ok, mira, gracias a Dios estamos país libre, cada uno tiene la libertad de opinar. Todo, tal por cual. Oye, pucha, lo mejor para ti. Te fijáis jugando en contra, pero no ganáis nada, porque no le, se te quiere decir que eres un ladrón, desgraciado, y nunca te ha visto, porque además...
Bueno, yo tengo amigos periodistas de los dos extremos. Por ejemplo, Felipe Bianchi los bloquea. Mirko Macari los retuitea.
Como que
Bianchi dice, ya bloqueado, me piqué, y el otro dice, no, lo retuiteo porque ya haga lo mismo. Entonces, claro, y entre medio hay de todo.
Bueno, a mí me acuerdo que Paulsen me bloqueó hace muchos años, y no me pregunté por qué, me bloqueó nomás.
Pero Felipe...
Nunca le falté el respeto ni nada, y sabes lo que hacía, como no me pescaba, le escribía a otro tuitero y él se reenviaba, ¿entendí? Pero nunca, de hecho, yo nunca ofendí a nadie, yo trato de ser consecuente, digo las cosas como pienso, pero no prendo porque sabéis que no ganáis nada, viejo. Al final.
Obvio. No, pues si no corresponde.
Oye, claro, sordo.
Pero lo que pasa es que en Twitter, cuando tú escribes algo, alguien se puede sentir ofendido, pero no necesariamente porque hiciste una ofensa. No. Por eso te digo que es un. O sea, Twitter de verdad ya ni siquiera es plaza. Yo diría que Twitter es el barro.
Camorra, o sea, camorra.
Quien está ahí tiene que bancarse el o sea. Pero igual se perdió el sentido que tuvo.
Sí, en 100%.
Perdón, Alberto, voy al tiro contigo, pero es que Luis Felipe quedó en el aire, y ahí voy contigo.
Está un poco dicho, porque lo que yo iba a decir es de que Twitter yo creo que no representa nada, porque yo sé que el 80% de los tuiteros son el 10% de los que hacen. O sea, la verdad que hay gallos que se dedican, son fábricas de Twitter. Entonces, los que realmente tuitean son el 10% y hacen el 80% del tráfico. Entonces, son increíbles. Y va buscando el que busca el trend topic y es el que le da hasta que le apunta. Y no sé si gana punto, no sé. Y obviamente hay industria maquinaria. De hecho, yo vi un video de unos mexicanos que le decía: bueno, ¿quién quiere que saque yo de candidato? Te lo aseguro. O sea, tú me pagas tanto y yo te hago una campaña en base a Twitter y te lo saco al que tú quieras, ¿no? Sea el alfabeto, no da lo mismo. Yo no sé si es tan realidad, pero parece que tenía un peso muy fuerte porque, como dices tú, no representa mucho, pero los trend topics siempre se sabe cuáles son. Entonces,
Claro.
tiene un peso específico mucho más allá de lo que es. Y yo creo que no representa nada. Yo realmente
Pero
creo
mira,
que...
hace
Voy a hacer
muchos
un
años, creo. ejercicio. Voy a hacer un ejercicio. Vuelvo a insistir, influye. Alberto, Mauricio y Luis Felipe, ¿ustedes vieron en Mega el programa donde entrevista a la Paulina Allende Salazar, Iván Guerrero, una niña que representa a la generación Z, que le pido disculpas a sus familiares, amigos y seres queridos, que no me sé el nombre, perdón? La Sole Onetto y, ¿cómo se llama? Y
Mochati.
Tomás Mochatti. ¿Ustedes vieron el programa o se enteraron de lo que pasó con Boric porque le llegó a través de Instagram, Twitter o TikTok? Pregunto.
Yo
Twitter.
lo vi, yo
Yo
lo vi,
sí.
pero 100% por otro lado, masivo, 10 veces
Sí.
más.
Ahí me llegó por TikTok o me llegó un
Tuvo bajísimo. Ah,
TikTok,
tuvo bajísimo rating.
bien.
TikTok, pero eso es Twitter, ¿o no? ¿No?
Tuvo bajísimo rating. No, TikTok es otra red social. Tuvo bajísimo
Ah.
rating, tocayo.
¿No te puedo creer?
Sí, claro. Pero ahí está la gracia de las redes sociales, porque toman
Claro.
algo, porque tú legítimamente, y Luis Felipe y Alberto, me imagino, legítimamente pueden decir, oye, este gallo no cacha nada, Mochatti lo arrinconó, es un ignorante. ¿Está bien? ¿Pero ustedes se enteran por eso por la tele? No, pues si no lo vieron,
No,
pues. ¿Cómo
no.
se enteraron? Por las redes sociales. Por eso
Así
digo
es.
que el tema está bien. Yo entiendo eso que ustedes están. Pero la persona de, no sé, Cachiyuyo, con todo el respeto que me merece Cachiyuyo, yo no estoy ocupando un ejemplo.
Qué
Digo,
buen
una persona
ejemplo.
que no vio
Oye.
la tele, que está en cualquier parte, bueno, seguramente en el WhatsApp de la familia, oye, ¿cachaste? Porque puede ser, puede que no. No estoy diciendo que todo el mundo supo.
Sí.
Pero esa persona eventualmente, ¿cómo se enteró? Por las redes sociales.
No, amplifica,
Sí.
pero
Oye, yo
uf.
encuentro
Pero claro.
fantástico que las redes sociales, en la medida que actúen bien, es extraordinario, es fantástico. Pero sácame una duda, Felipe. Tú dijiste retuitea. ¿Qué es lo que es retuitear? ¿Es
Rayar.
mandarlo de nuevo?
Ah, que
¿Mandárselo a
tú
otro?
escribes algo,
¿Es mandárselo a otro?
digamos, tú te escribes un tweet y
Sí.
tú, digamos, lo replicas.
Ya, ok, es replicar. Ok, me
Claro,
parecía que era eso. Ya.
claro, bueno,
Sí, yo lo
y el
repito, lo
otro es
repito,
que
se lo envío a otro.
uno puede ser boyerista. Yo fui por años boyerista de Twitter. Es decir, yo miraba Twitter, pero no tenía Twitter yo.
Pero Felipe, ¿tú querías un nombre
Yo en
público? ¿Tenés
general
Twitter?
tuiteo cosas futboleras.
Pero espérate, ¿pero tú tenés tu Twitter
Yes.
propio o lo tenés con un seudónimo para que no para poder tuitear
No, no,
tranquilo?
mi Twitter propio, mi Twitter
Ah, ok.
propio.
Vale. Porque
Sí,
tú
mi
eres un
Twitter
hombre público,
propio.
entonces a eso me refiero.
Sí,
Nosotros
sí.
somos unas personas que no, nadie nos
No, no,
conoce.
con cara, con todo, no.
Bien.
Y yo tuve un episodio lamentable futbolero, pero que no viene al caso recordar,
Oye,
pero
perdón. Ah, perdón, ya que me diste el pase gol, cortito. Te voy a contar una cosa muy linda. Después de 2 años volví a ver a los Cruzados hace 2 días atrás en un partido de fútbol y ganar. Qué cosa
te
más
vi,
linda, ¿eh?
felicitaciones, te vi.
Gracias.
Te
Es
vi,
un comentario
felicitaciones.
nomás.
Oye, antes que se me olvide, porque el otro día se me olvidó y me castigué como espinita, este programa, Carta Ciudadana. Se puede escuchar en Radio Salud Madre Tierra, en HR Radio, hrradio.cl. Saludos a Radio Acogida, a quienes nos escuchan en Radio Ritmo. Abrazo. También muchos cariños a quienes nos escuchan en Radio Las Garzas, en Imagen Canal 2 del Cable, porque por eso Mauricio Pérez hoy día se maquilló. Radio Paraíso, País Lobo el Facebook, PaísLobo.cl el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Y esto a mi tocayo se va a poner como Heidi, así con los cachetitos colorados, muy contento. Radio Pirque en el 107.9. Ahí se puso de pie el tocayo, ¿eh? Muy bien. Ya. Muy bien. Me pongo de pie, me pongo de pie.
Me pongo de pie.
Me pongo de pie.
Oye,
Oye, a propósito, tocayo, a usted me imagino le han dicho a alguien, o no creo que yo sea el primero, que su parecido físico con el exministro Carlos Figueroa es una cosa que no se puede creer, ¿o no?
no, porque
Yo soy el primer
No, yo ando con carnet de identidad y no he chofer nomás, pues, así que.
Está bueno, está bueno. Pero te has dicho, ¿no?
No, nunca.
¿No? Okay. ¿Lo encuentras parecido a usted o no?
Fíjate que nunca lo había pensado. No, nunca lo he pensado.
Perdona, es que yo tengo un problema. Bueno, tengo varios problemas.
Sí, exactamente.
A ver si algún día me pueden hacer terapia, por favor, que la necesito.
Lupes, estoy comparando con Tom Cruise, pero no con el ministro Figueroa.
No, pero es que se parece, tiene un aire. Yo ando buscando parecidos.
Mira.
Ando buscando parecidos la gente, entonces, bueno, perdón, ya. Oye, diga.
No, es que a propósito de todo lo que estamos hablando de las redes sociales y el pensamiento crítico, bueno, tenemos ahí algo entretenido, un encuentro nacional de la empresa en el Biobío que fue candente. Claro que no llegó Boric y lo hicieron bolsa los ausentes, y estaba el MEO, así que el MEO dio.
¿Se acordaron de mí, no?
Ah, sí, pues, pero ahí Boric le está haciendo el kit al MEO.
¿Te acordaron de mí, verdad?
Sí, pues.
El lunes no se puede escapar, sí.
¿El lunes van todo, incluido Parisi? ¿Parisi va a aparecer o va a ser igual que Boric para ser un fantasma
no,
en la candidatura?
No, entiendo que no. Lo que pasa es que yo creo que televisivamente es medio complejo, fíjate. Yo creo que ellos, estoy carrileándome, ¿eh? Yo creo que los canales que van a dar el debate, que es el 13, Televisión Nacional y Mega y sus señales de cable, yo creo que lo deben haber pensado, pero televisivamente es muy complicado porque al estar uno telemáticamente, tú pierdes el control. Y además se te genera un desfase, se te puede caer. Entonces, en el fondo es como que un equipo juegue con 12. No sé si me explico, claro. Pero es como...
No,
entonces, los canales en estas cosas se tratan de cuidar de que todo sea igual, que, ¿cachai? Tratan
oye,
como de...
Un equipo juegue con 10 y uno en la casa. Desde la casa, no puede. Tiene que estar
por
en
eso,
la cancha.
Claro, es muy...
Le podría estar soplando la respuesta, no tengo idea. Lo que búscale el lado cualquier
no,
lado.
No, pero tú no tienes el control. El que maneja los tiempos, sobre todo, no tiene control porque... Porque por último, si el candidato Juan Pérez se pasa el tiempo, por último, tú tienes la facultad como tipo de audio, le bajáis el micrófono, le bajamos el audio, te pinchamos a ti y sigue. Y el tipo puede seguir hablando media hora más. No ocurre, pero en el peor de los casos podría ocurrir.
No,
pero con un tipo telemáticamente es muy difícil controlarlo.
Yo tengo la experiencia y hemos visto en varias partes que las reuniones híbridas son muy complicadas. Y hemos decidido en general que las reuniones o son presenciales o son virtuales. Pero la híbrida, por lo que tú dices, es muy
complicada.
Respirando el ambiente, y es muy complejo.
Fíjate que a mí, en mi experiencia, para este semestre, segundo semestre, la Facultad de Derecho de la Católica pidió que si queríamos hacer el curso híbrido, y yo lo consulté con algunos otros que tenían tenido la experiencia por ningún motivo, porque los alumnos que están presenciales te van a atender y tú te vas a dedicar un poco más a ello que a la pantalla. En cambio, en la clase online, tal, con todo el curso, tú te estás dedicando a la pantalla. Y yo, como están ahí, los llamo con su nombre, ya, fulano, ¿qué opinas tú? Fulano, total, y tú los estás llamando ahí. Pero si estuvieras en la sala, sería diferente, muy distinto.
Ahora, así que ustedes tienen, pregunto, ¿tienen decidido su voto? Y se lo pregunto, ¿saben por qué? Porque cada vez aparecen más estudios respecto a que efectivamente dentro de los cambios de paradigma en los que estamos imbuidos, también hay un cambio respecto a que la decisión de voto efectivamente en los debates tiende a cambiar, fíjate. Sí. Por lo tanto, está teniendo una mayor relevancia los debates televisivos de los candidatos. ¿Ustedes tienen alguna expectativa?
Artejo París.
Respecto a lo que podría pasar con alguno de los candidatos, ¿tiene expectativas respecto de lo que pueda pasar con Sebastián Sichel a propósito del debate de Chilevisión y CNN donde no salió bien evaluado? Hoy día, el que va segundo en todas las encuestas, uno puede decir, ya, pero está bien, pero en todas es José Antonio Kast. ¿Tiene algún, no sé, alguna expectativa? ¿Cuál es la sensación? Y me imagino, o sea, en una de esas estoy hablando tontera, no lo van a ver, no les interesa, o sí, no sé. ¿Quién arranca? Tocayo, dele.
Yo sí lo voy a ver, sin duda alguna. Creo que es obligación ciudadana. Yo creo que la educación cívica va, y ojalá que todos los que nos están escuchando participen. Estén decididos o no decididos, por último, para enterarse más. Ahora, respecto a tu pregunta, si tengo decidido el voto, yo creo de que sí, salvo la presidencial, que depende un poco de cómo se dé el ajedrez, que las piezas como se están jugando, ¿verdad? ¿Ya?
¿Y en un debate te puede marcar la diferencia de A o B, o el A o B depende de otra cosa necesariamente?
Yo te diría el resultado de... Lo que pasa es que estamos hablando, a mí me impacta la falta de pensamiento crítico. Y esto de que tenga tanto peso el debate habla un poco de lo mismo, porque se deja llevar por una actuación bastante puntual. Más que la larga, ¿ya? Indudablemente que influye cuando uno ve a alguien con seguridad, con convicción, con coherencia, y que no lo pillan, o sea, que en el sentido no se desdice, que sí, hoy día sí, mañana no, que puede ser, claro, eso a uno le baja duda. Es como ir en una micro que uno ve que el chofer va transpirando y frenando y acelerando. Uno va asustado, versus en la misma micro que uno ve que el chofer va relajado, tranquilo, y no frena ni acelera permanentemente. Uno se relaja. Entonces, evidentemente que eso hace. De hecho, y usted puede dictar cátedra, Tocayo, de los eventos que han pasado en los debates internacionales respecto no solo a eso, sino que a cómo se viste, cómo enfrenta. Imagínate que el dedo de Lagos, que estamos hablando del año 88, si no me equivoco.
Correcto. Previo al plebiscito, sí.
Marcó la diferencia. Y ese dedo no fue casual, fue totalmente entrenado. Y hay artículos y reportajes al respecto, ¿ya? Y él señalado, cuando un general derrotado, y con el dedo de Lagos, y quedó a la historia. Y eso le dio la fuerza que no tenía. Así que creo que es relevante.
Sí, pero... Ahora, perdona, Alberto, muy cortito, sí. Tocayo, pero eso puede ser cuando tú ves titubeante, el candidato, en fin, pero te puede cambiar si lo ves titubeante, o tú hiciste la analogía del que va manejando una micro, pero eso es cuando tú no tienes claro cuál es tu candidato, porque a mí me da la sensación que si tú tienes definido tu candidato, aunque tú lo veas titubeante, vas a votar igual por él, ¿o no?
Es que sabes que lo que pasa es que el otro día Alberto lo decía, la primera vuelta es con el corazón y la segunda vuelta es con la razón. Y evidentemente de que hay un tema ahí, de acuerdo a las convicciones de cada uno, ¿cuál se juega la estrategia? Yo siempre he dicho, Sebastián Piñera no ganó la elección, la perdió Guillé, porque fue un voto contra Guillé. Aquí igual Boric no ganó la primaria, la perdió Jadwe, porque fue un voto contra Jadwe, ¿ya? Dicho sea de paso, Jadwe va para ministro del Interior de Boric, según la declaración. Pero para que vea cómo...
No. Pero bueno. Dos cosas. Después no ocupe como argumento que Boric es igual de comunista que Jadwe, porque usted acaba de decir que la gente prefirió votar por Boric porque no quería Jadwe. Entonces ahí, sí. ¿Cómo?
Bueno, pero esas son las inconsistencias, y eso es lo que la gente evalúa. Pero volviendo al punto original que ya...
No, le preguntaron, no es que es, le preguntaron a Boric, y, no, a Jadwe le preguntaron, y Jadwe no, y Boric tampoco, ¿no?
No, hay una declaración, yo te la puedo buscar, que dice sí.
Sí, pero son temas... lo que pasa es que eso, perdón por decirlo, pero para que la gente sepa, ante la escasez de cosas, nosotros los periodistas tendemos a buscar ese tipo de cosas, pero son, se desinflan en un día, son como decir algo, así como, ah.
Pero si no es Jadwe, el ministro del Interior, a lo mejor es esta niña, no sé si Día o cómo se llama, que fue, que Boric la celebra y está con ella, y ella aparece después con Maduro ahí celebrando, no me acuerdo el apellido de ella, pero puede ser ella la ministra del Interior, o sea, al final son los mismos.
No, puede ser, no, son exactamente... si por, no, si puede ser cualquiera, si a esta altura puede ser cualquiera, si no, no, por eso digo que, por eso digo que, claro, porque como se genera una sinergia entre Boric y Jadwe, estaba cantado que le tenían que preguntar algo así, porque si esto es parte de la energía, es parte de la pauta. Oye, pregúntale, dijo esto, pregúntale allá, listo. Pero
de ahí a además que tenía una cuestión que es un sinceramiento lógico, si de hecho la misma Carol Cariola había dicho que estaba a vacaciones, que ya se iba a integrar el comando, o sea, claramente van en el mismo pacto. Por lo tanto, era obvio, y ahora solamente salió a la luz una cosa que era, se juntaron hoy día. Ahí, mira, yo creo que los debates que tú preguntabas, yo tengo decidido mi voto, lo tengo decidido hace un año, fíjate, una cosa bien, bien loca. Hace un año lo tengo decidido y todavía no lo cambio por un debate o no, porque creo que los debates dependen mucho del tipo de debate. De hecho, el último debate me gustó, fíjate, y capaz a mi candidato no le fue tan bien en ese debate. Pero por el formato, porque el formato era claro, pero me gustó como debate, o sea, como formato, no conchete de niño, dinámico,
muy gringo, eso
se me pasó más rápido, no fue la tiro, te fijáis, los periodistas creo que ahí pasaron al otro costado, antes eran demasiado lo que se hacían de notar, y hoy día desaparece, o sea, prefiero un periodista que pregunte, que consulte, que presione un poco el candidato, si es que no lo presiona, porque el paso no, fue utilizado por varios, por lo tanto el pasar no servía, te fijáis, la contrapregunta no, porque no voy a ocupar mi tiempo. Entonces, claro, lo que decía un poco Luis, los debates, yo creo que hoy día influyen un poco más que antes, sí, a lo que pasaba en los 80, los 90, en todos los otros debates, yo creo que no cambiaba mucho el voto. Hoy día puede cambiar, el ejemplo clásico fue lo que le pasó a Jadwe en los debates, donde se demostró anoche, yo que lo vi en directo, antenoche, perdón, que vi en directo la entrevista a Boric, claro, lo apretaron y saltaron los tapones, no supo responder, se complicó entero, y yo creo que parte de no ir a ningún debate de los que han habido, donde han ido todos los otros candidatos, incluyendo la señora Proboste, y ahora se sumó Meo, ha sido una respuesta que realmente son un paso, y eso habla mal de él, porque si quiere ser presidente de Chile tiene que ser capaz de enfrentar preguntas difíciles, igual como la enfrenta a los otros candidatos que sí han ido todos, o casi todos, porque obviamente hay uno que está afuera. Entonces, en la práctica, creo que el debate va a depender mucho cómo sea el mecanismo, y ojalá, y también lo un poco lo que usted está conversando al inicio, ojalá que hablemos de cosas importantes del país que están proponiendo estos candidatos, porque si no van a volver a preguntar por el presidente, cuando el presidente no es el que está en el debate, o van a preguntar por el 10%, ok, es un tema súper importante, pero hablemos de pensiones, ¿qué proponís como pensiones? Si vaya a hablar de economía, bueno, ¿vaya a generar trabajo o no? Es más, uno de los candidatos dijo que el señor Boric ha dicho que se había juntado con las multigremiales, y es mentira, pues. Entonces tú decís, ¿cómo no lo enfrentáis como
periodista? Claro, pero decís, ahí oiga, Mauricio, oiga, ahí, perdón, ahí Mauricio te está metiendo, claro, pero es que ahí te estás metiendo, tú ahí te estás metiendo en un área que es lo que tú quieres ver al otro candidato que no es el tuyo.
No, el mío también, pregúntale lo que queráis. Eso. Oye,
pues si tú acabas de decir que no le pregunten del presidente, le van a preguntar del presidente. Te lo
aseguro, obvio, pero me refiero a los chilenos hoy día que estamos pensando en adelante. Lo es que el presidente.
Yo soy chileno. Ya va a pasar. Está bien, pero a lo mejor a ti no te interesa. Po.
No, Felipe, yo soy chileno. Y me tocó estar esta semana con uno de los candidatos. Y te juro que cuando le preguntaban de su país o lo que proponía como país, pues ya sabes que te encantaba, independiente que fuera, porque lo escucháis su propuesta, cómo va a tratar el trabajo, porque los impuestos, las pymes.
¿Tú crees que las personas que se ponen a escuchar a Marco Enrico Minami o a Yanna Proboste, estoy poniendo cualquier ejemplo, tú crees que no le va a encantar lo que está proponiendo?
No, pero espérate, mira, Felipe, es que hoy ese punto.
El cruce es el interesante.
Oye, es que eso voy, ojalá que las preguntas fueron sobre eso. Yo estaba en un encuentro con empresas B, entonces a las empresas B le importaban otras cosas, te fijas. Entonces tú decís, ojalá que al candidato que van a entrevistar en este debate le pusieran temáticas de la Araucanía, de temas internacionales, de temas de economía, de temas de trabajo, que son los que a la persona votante y de la cual el candidato va a tener que gobernar y cumplir sus promesas, si no tenemos oportunidad, porque no tiene Twitter, no se mete a las redes sociales, se queda con el titular, como tú decías. Entonces, es pocos minutos que tienen los candidatos para explayarse sobre sus campañas, y esa es la que hoy día, igual, pensamiento crítico, no tenemos forma de evaluar un candidato si no le preguntan sobre su campaña o entre ellos intercambian opiniones sobre sus propios programas. Eso hoy.
Yo quiero ver a Mochatti con... Yo estoy esperando ver a Tomás Mochatti con José Antonio Kast. Ese choque de trenes lo quiero ver. Perdón, el sí. Tocayo, voy al tiro contigo, que Alberto está hace un rato y voy contigo al tiro. Dale, Alberto.
Oye, lo que yo decía es que da lo mismo si están preparados para lo que les pregunten en los programas. Lo importante es que estén preparados para gobernar. Y que el señor Boric no sepa cuál es la deuda externa, no sepa cuál es el ahorro del país, no sepa cuáles son, ¿no es cierto?, los montos que los fondos de inversiones tienen de inversión en todo ello. Perdóname que te diga, no está preparado. Si él mismo lo dijo el año pasado, no hace más de un año, que no está preparado para ser presidente de la República. Y no está preparado para ser presidente de la República. Para mí me parece mucho más grave aquello, y lo he dicho varias veces en el programa, de por muy joven que haya sido, por mucho que haya pedido perdón, que use una camiseta de una persona asesinada festinándolo. Eso es mucho más grave, aunque haya pedido perdón después. Pero además, no puede ser una persona ignorante. Todos somos ignorantes, ¿eh? Yo no estoy tratando a él como ignorante como persona, porque todos somos ignorantes en muchas cosas. Pero un candidato a la presidencia de la República no puede ignorar la deuda externa, no puede ignorar cuáles son las inversiones, no puede ignorar cuáles son el monto, ¿no es cierto?, de que se genera de trabajo y que se genera de ingresos todos los años en el país. Eso lo tiene que saber. Es cierto que no es economista, yo tampoco lo soy ni nada, y no tengo necesariamente una información acabada, pero al menos tiene que tener un conocimiento. Y el señor Mochatti lo dejó bailando, ¿no es cierto?, con la fea en cuatro o cinco preguntas de cuestiones. Perdón. Que un candidato tiene que saberla.
¿Te puedo hacer una pregunta pesada, Alberto? ¿Me lo permite? O sea,
absolutamente.
Tengo la sensación que Gabriel Boric no es tu candidato.
porque va con los comunistas.
Está bien.
No, porque va con los comunistas. Tiene el apoyo de los comunistas.
Está perfecto.
Es absolutamente comunismo, por el odio
pregúntale a un ciudadano que quiere votar por Boric si lo que tú estás diciendo le provocó lo que tú estás diciendo.
Lo he conversado con algunos y de partida no,
ninguno, por Alberto, ninguno. ¿Cómo? Van a votar igual por él.
Si no, 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 otro. No,
querido
no
Alberto, querido amigo.
Entonces, prepara los programas.
Querido amigo, Sebastián Sichel no dijo se había hecho el retiro. Sebastián Sichel dijo que no había hecho lobby. Pregúntale al votante duro de Sichel si va a seguir votando por él o no. Va a seguir votando igual, si el problema es otro. El problema es cómo tú logras en un debate, lo que yo decía, del cambio, pero también de quienes están viendo ahí y que los ven a todos del mismo club, porque son todos del mismo club, unos más nuevos, otros más viejos, y cómo yo hago que esa persona que los ve a todos con lata y que no les cree, les crea. Y ahí es donde tú mueves la boca.
Es que a eso voy.
¿Cómo y me crea? Levanto el 19 de noviembre y voy, el 21 de noviembre voy a votar. Ahí está la clave.
¿Cómo le crea? Le crea a una persona que sea coherente, que ha sido coherente toda su vida, ¿no es cierto? Una persona no que dice, mire, voy para acá, voy para allá, como la señora Yasna Proboste, que dijo que iba a nacionalizar los fondos de la AFP, cosa que roba.
Yasna Proboste tampoco es tu candidata, Alberto.
Tampoco. Bueno, oye, sí que es mi candidato, vamos llegando, pero en fin.
No. Cuidado con el profesor Artés.
Pero espérate. No, pero ¿a qué voy? Que no puedes decir un candidato y la gente, la gente no es tonta, la gente se está dando cuenta. Cuando una persona, la señora Yasna Proboste dice, ¿no es cierto?, vamos a nacionalizar, y Boris también, no nacionalizar dice porque los van a quitar, los fondos de las AFP. Y no son los fondos de las AFP, de partida es falso, son los fondos de todos nosotros, son los fondos de las personas y de los chilenos, en definitiva. Pero después, ahora dice que no va a tocar los fondos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están ofreciendo cosas que a la gente le afecta. Y eso es importante, y para eso los debates son importantes. Yo creo que la gente que está dispuesta a votar por alguien, después va cambiando, por algo, y la política es dinámica, y por algo, algunos van subiendo y otros van bajando.
y todavía más posible. Que si tú, porque, ¿no es cierto?, le han preguntado a Kass, usted que va subiendo y pone en riesgo, ¿no es cierto?, a Sichel, que sería el candidato que más le pudiera disputar a Boric. ¿Por qué? Porque se supone que tiene, ¿no es cierto?, las mayores posibilidades, por un lado, y porque Kass es el que tiene mayor rechazo. Pero enfrentado Kass y Boric en su oportunidad, si fueran los dos que pasaran en segunda vuelta, ¿no es cierto?, uno hablando coherentemente y el otro para acá y para allá y con ignorancia, yo creo que hay gente que lo pensaría. Yo creo que hay gente, y si no, estamos hundidos. Pero además hay que pensar lo siguiente, que a lo mejor va a votar gente que no vota en las elecciones. ¿Por qué? Porque quiere entonces enfrentar y decir, elijamos a quien tiene coherencia, ¿no es cierto?, y a quien sabe. Y no, porque si no el riesgo país. A ver, el riesgo país que tenemos con una persona que tiene esa ignorancia y todo, es atroz, es atroz.
No, está bien, está bien. Pero eso, claro, pero eso también tiene. Bueno, en fin, dele tocayo, dele.
Oiga, yo estaba por la anterior pregunta que era respecto a los debates, pero respecto a lo que estaba hablando Alberto, yo le digo que gente como usted, que es de chuncho de corazón, no le voy a pedir jamás que sea del Colo o de la Católica, porque no lo va a hacer. Yo creo que a la gente de izquierda dura, al igual que la gente de derecha dura, es gente que ya dejó de pensar y va en forma automática y con una pasión que le impide ver otra alternativa. Por lo tanto, los debates y toda esta cosa es para la gente que no es fanático o no sé si fanático es la palabra, pero que es de una cuestión muy, muy dura, que es de emoción. Yo conozco harta gente de izquierda, que como pasa siempre, que se va moderando con los años, pero al final termina siendo un tipo de izquierda conservador y dice, pero no me podéis pedir que yo vote por el otro. Es más, yo tengo un par de amigos de bastante izquierda y que en las elecciones se va de viaje. Es el avestruz, porque el gallo no lo soporta, no puede votar por alguien que no sea de izquierda, pero sabe que está votando algunas tonteras, digamos. Entonces yo creo que efectivamente estos debates funcionan para gente que está dispuesta a cambiar su voto. Ahora, respecto al debate...
O que esté dispuesta a eventualmente que alguien te seduzca.
Claro, abierto a escuchar.
Exactamente.
Ahora, nosotros en Chile tenemos un problema. Nosotros somos ganadores para mirar el... bueno, unos cuantos, pero respecto a esto, somos brutales para... escarbar el pasado y seguimos metidos en el pasado total y absolutamente. Fíjate que Chile tuvo una revolución y una guerra civil el año 1891 y a los 10 años Chile era hermanos todos. ¿Por qué? Porque una ley de amnistía que se respetó. Algo parecido pasó en Europa, que con menos de 40 años los alemanes hicieron una unión europea con el resto de Europa. Sin embargo, aquí, que la vuelta a la democracia creo que en general fue bastante exitosa, pero esa parte yo creo que fue muy mala. ¿Por qué? Porque no se respetó la ley de amnistía y por intereses políticos y económicos se dejó abierta esa puerta. Y todavía seguimos viviendo de un hecho pasado casi 50 años atrás. Y te lo rostran y qué sé yo. Entonces, evidentemente lleva a que nosotros miremos más para atrás, y por eso lo que decía Alberto de que le van a preguntar por el presidente es pasado, hablemos de futuro. Ahora, yo estoy de acuerdo que el futuro tiene que ser coherente con tu pasado, pero no quedarte en el pasado, ¿ya? Y aquí somos mandados a ser para vivir solamente del pasado y no hablar del futuro.
Mauricio, dale.
¿Sabes qué? En ese mismo punto, mira, cuando yo elegí por quién votar, fue porque me conquistó, más que el discurso, es porque me abrió la mente, ¿sabes qué? Empecé a darme cuenta que la juventud post-90, y lo he dicho en otros programas, yo no sé si le interesa tanto lo que pasó hace 40 años y ese odio que algunos siguen manteniendo, como hizo un poco Luis Felipe, y ven otro mundo. De hecho, ellos tienen menos problemas con el tema del matrimonio homosexual, tienen menos problemas con el aborto. Ahí yo creo que es más peleable, mucho más peleable. Yo creo que hay mucho más que defender la vida que el aborto. Pero sí les gusta la libertad y también tenemos un problema. Toda esta gente post 90 se acostumbró a un país ordenado, que había un cambio democrático, que se respetaban las normas, que las instituciones funcionaban. Acuérdate del dedo del lago, hay otra frase muy notoria de don Ricardo Lago, que yo en su minuto no lo valoré, yo hoy día lo valoro, y por eso debo reconocer cuando la gente realmente no lo reconoce. Yo le critiqué muchas cosas malas, porque la gente también se olvida de que en el gobierno Lago hubieron muchos problemas de platas no claras, y hoy día le estamos sacando al presidente platas no claras, y todas las cosas vuelven a pasar. Pero le reconozco una cosa, ¿sabéis qué? Dijo que las instituciones actúen. Bueno, hoy día, lamentablemente, cada día hemos respetado menos nuestras instituciones y todos los políticos de todos los colores han saltado a la Constitución. Por lo tanto, no es un tema ni de derecha ni de izquierda.
Bueno, recuerdo al expresidente Lagos que en su gobierno las instituciones no funcionaron.
No funcionaron, estoy de acuerdo.
Los sobresueldos, hicieron un arreglo a la chilena y ¡uy! Se acabaron los sobresueldos.
Así, ah, oye, sin impuestos, inclusive, ni siquiera ya, el eso,
las instituciones funcionan, dejen que las instituciones funcionen.
Cuando te conviene. Cuando conviene, cuando conviene.
Por eso, claro, entonces ahí... Ahí donde voy, y voy un poco, yo creo que hoy día, yo creo que los candidatos que ganaban las primarias, yo porque me voy a los únicos que hoy día tenemos resultados concretos, claro, encantaron, capaz, unos fueron contra de, que lo que decía Luis Felipe, muy probable, capaz, contra Jadwe, que era que en su discurso él solo se enterró, y en el caso de Sichel ganó porque capaz proponía algo nuevo, y me impresionó porque mucha gente joven, yo realmente le mostraba la fotografía a la juventud, y la juventud me decía, ese me gusta, y no he escuchado nada del señor candidato. Entonces tú decís, ok, mira, un tema de empatía, ok, perfecto, genera empatía. Otro, no habla del pasado, habla para adelante. Pucha, capaz está buscando eso hoy día el votante. Y también yo creo que ha pasado una cosa que también hay que sumar a la ecuación de esta elección. Acuérdense que entre medio hemos tenido, ya no sé si son tres, yo ya me perdí cuántas elecciones fueron, pero fueron muchas, muy poco tiempo, que también generó un nuevo votante. Y hay que recordar que en la elección pasada presidencial fue la segunda elección en que más personas han votado desde Frei. Por lo tanto, la gente también, dependiendo de los candidatos, los levanta a votar. O por miedo, que puede haber pasado, o porque lo motiva. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esta primera vuelta es súper líquida, por eso es muy dinámica, y por eso capaz puede cambiar un día para otro. Pero yo creo que el 21 de noviembre no están las fichas todas claras. Yo creo que sí va a pasar de un sector uno y de otro sector, no creo que pase Proboste por ningún caso, no entiendo esa encuesta, no sé dónde están esas fotos, y lo mismo como todavía siguen apareciendo París con una votación enorme y nunca la hemos escuchado hablar, entonces es difícil entender que la gente todavía siga votando, debe ser como dice don Luis, el cautivo. Entonces yo creo que la juventud especialmente también se un poco ha entendido, mucha gente que votó por el apruebo pensando en una nueva constitución, yo creo que también hay un descontento grande ahí en mucha gente que pensó que iba a una constitución en la cual se iban a generar derechos, lo que se están generando, por lo menos en el reglamento que se aprobó ayer, es quitar derechos, o sea, libertades, y la gente se acostumbró a un país libre, ¿te fijas? Entonces creo que...
Y mucha gente votó rechazo que no quiere que la constitución se cambie.
Tal vez, también puede ser, tío, pero como ganó por paliza el apruebo, hay mayor masa crítica que puede pensar, y si ¿sabes qué más? Yo pensé que esta cuestión era algo ordenado, normal, y sé que no me está gustando cómo se está guiando, y esa y los que están hoy día dirigiendo eso apoyan a un puro candidato. Entonces,
yo no, fíjate, yo siempre dije que iba a ser desordenado y lo dije en este programa.
Yo también, yo por eso
voté rechazo. ¿No? ¿Se acuerdan
yo voté rechazo,
que lo que menos Felipe iba a haber era certeza que iba a ser desordenado? ¿Se acuerdan?
Yo voté rechazo, ¿sabes por qué, Felipe? Porque yo pensé exactamente, no porque no me gustan los cambios, me gustan los cambios, pero institucionales, ordenados. Cuando me dijeron que iban a ser personas, cualquier chileno, sin tener alguna capacidad especialmente, dije, ojo, hoja en blanco, wow, chuta. Lo que ha hecho los países normales en desarrollo es modificar la constitución existente desde una base. Pero cuando dijeron hoja en blanco no me gustó la palabra. Porque,
bueno, porque el orden, porque lamentablemente el orden de Chile era medio ficticio, pues, querido amigo.
Puede ser, pero, oye, pero acuérdate que esa constitución viene del 25 y viene de anterior. O sea, siempre existió la constitución de Chile.
Yo no estoy hablando de la constitución, estoy hablando del orden. Oye, tengo un datito. Encuesta Latino Barómetro. El 86% cree que en Chile se gobierna para grupos poderosos, pero es de los que más confía en la democracia en la región. La encuesta realizada en 18 países de la región dejó en evidencia la paradoja chilena. Con un 60%, Chile figura en el listado de naciones con mayores niveles de apoyo a la democracia en la región, junto a Uruguay, 74%, Costa Rica, 67%, y mayor rechazo al autoritarismo. Sin embargo, hay una mirada crítica a cómo se ejerce el poder, y aparece como el país de la región que percibe más desigualdad y más injusticia en el acceso a la educación, justicia y salud, y la más baja percepción de seguridad social. El estallido social de 2019, Chile, tenía buena parte de su fundamento en esta crítica, resalta el estudio. A nivel regional, la directora de Latino Barómetro, Marta Lago, señaló que la próxima década será la década de las protestas, en que los ciudadanos de muchos países de la región van a reivindicar las vulnerabilidades de la democracia y reclamar más derechos cívicos y sociales. Y para terminar, antes que me lo pregunten, se realizaron 20.204 entrevistas en 18 países. Se aplicó presencialmente en 17 países entre el 26 de octubre de 2020 y el 15 de diciembre. En Argentina no se hizo cara a cara por las condiciones de la pandemia, por lo que finalmente se decidió realizarlo online. ¿Qué les parece?
¿Quién lo hace? ¿Marta Lago?
Latino Barómetro.
Sí. Sí. ¿Pero Marta Lago?
¿Qué les parece?
Yo... A mí me parece, yo creo
¿les que... cuadra o no les cuadra?
A mí me cuadra bastante. Me cuadra bastante con una diferencia en el sentido de que es cierto que en Chile, ¿cómo decirlo? El país está muy distinto, mucho mejor a todo el resto de Latinoamérica, pero sí, lamentablemente y efectivamente, no solo en los gobiernos que uno pudiera decir de derecha, sino que en todos los gobiernos se ha gobernado en general para grupos, no necesariamente derecha, no necesariamente de los grandes empresarios, todo el asunto, puede que sí, puede que no, yo no estoy defendiendo a ninguno, pero lamentablemente para grupos, y eso es lo que hay que cambiar en la política, y por eso que hay que cambiar incluso la conformación del Congreso, hay que cambiar, ¿no es cierto?, la conformación del informe gobierno, etcétera, para que el pueblo sea el que de alguna manera esté empoderado, se dice hoy día, ¿no es cierto?, de algún modo, porque hoy día hay una serie de posibilidades de reclamo que ojalá sea mediante todas las protestas necesarias, pero no protestas violentas y no aceptando que el narcotráfico, que la delincuencia se enquisten esas protestas y al final terminen manejando todo eso. O sea, lo que ha pasado, la protesta, esa protesta masiva, enorme que hubo, ¿no es cierto?, después del 18 de octubre, fue maravillosa, si tú piensas. Pero en calma, en tranquilidad. Y no es maravilloso echar abajo, ¿no es cierto?, al general Baquedano o a cualquier, ¿no es cierto?, estatua del país, quemar la bandera. Eso no es bonito, no es, y no solo bonito, eso es odio. Y ese odio enquistado hace pésimo al país. Ahora, las protestas, todo lo que sea necesario, yo protesto enormemente. Tengo un montón de cosas escritas en contra de los intereses de usura que se cobran en este país, en contra, ¿no es cierto?, de una serie de abusos. Pero hay que protestar por las vías institucionales. Y hay que protestar en paz, con calma, con toda la fuerza, porque si no, no funciona. Y para eso hay que elegir a buenos presidentes, ¿no es cierto?, a gente coherente, y hay que elegir a buenos parlamentarios. Y no un desastre de parlamento que tenemos ahora, actualmente.
Tocayo, Mauricio, después.
Mira, complementando solamente lo que dice el profesor Alberto, aquí falta educación cívica, falta conciencia de Estado. Nosotros, fíjate que mucha gente pide más Estado y no a la colusión, y te das cuenta de que un Estado demasiado poderoso es un Estado monopólico, y eso es lo mismo que la colusión. La colusión lo que hace es simular un monopolio. Entonces, cuando le damos el monopolio de cierto servicio a un solo prestador, tenemos al final un servicio de poca calidad y alto costo. ¿Y qué pasa mucho? Y muchas más veces va más en la parte de servicio mismo que en la profundidad. La medicina en Chile no es mala, es bastante buena. Prueba de ello es cómo hemos salvado el COVID. Pero probablemente el servicio que da a la población no es bueno, ¿ya? ¿Por qué? Por la falta de vocación, por la falta de alternativa que tiene la población de ir a otra alternativa. Ya que si a mí no me atienden bien en el almacén de la esquina, voy a la otra esquina. Pero no pasa eso en salud y en gran parte en educación, y además hoy día quieren que no haya alguna alternativa más que la del Estado. Entonces, lo que estamos haciendo es más monopolio. Entonces, nosotros necesitamos esa educación cívica, que lo que entienda lo que es un país y entienda que cada persona es parte del país. Mucha gente piensa de que el Estado regala o da bono. No da nada, le saca a unas personas y le da a otras, o bien le saca el mismo y le vuelve a dar a él, ¿ya? Entonces, eso es falta de entender, falta de educación, de entender cómo funciona la cosa. El Estado vive de los privados, le saca la plata a los privados para prestar sus servicios. Es lo mismo de que cuando yo vivo en un condominio, en un conjunto de edificios, que tengo una cuota del condominio, bueno, aquí es exactamente igual, pero a nivel país. Entonces, la cuota del condominio son los impuestos. Y a ese administrador del condominio yo le pido que me tenga un bonito jardín, que me tenga la seguridad, que lo tenga iluminado, etcétera. Aquí cuando yo pago impuestos, o sea, cuando pago mis gastos comunes, le estoy pidiendo al Estado, usted tiene que darme seguridad, tiene que darme educación, tiene que darme educación,
Salud.
seguridad, justicia,
Salud.
y seguridad exterior. Entonces, eso es como lo básico. Y de ahí suma, canta y sigue. Pero todo lo hace con mis recursos. Y ahí está la confusión. Pues dice, no, si yo no pago impuestos, aquí.
Claro, pero la discusión está de por qué los que más tienen no pagan o eluden.
Pero,
Y ahí está
perdón,
la discusión. Y eso
Felipe.
tiene que ver también, y eso también tiene que ver con cómo tú, no solo eso, sino que además haces eficiente la recaudación de impuestos.
Pero
Porque en
para
Chile,
eso,
además de haber distorsiones, está el tema de las exenciones, todo lo que tú quieras, hay un problema dentro del Estado en que gran parte o una parte importante de la recaudación se lo llevan unos pocos para la casa.
oye,
Porque los
Felipe,
intermediarios, el operador
pero
político, el
Felipe,
perico que
sí,
está
claro,
acá, el perico que está allá,
exacto, pero
démosle el
por
favor a
eso.
este, pongámoslo de jefe, y se termina diluyendo el tema. Entonces,
Exacto,
ojo que el
por eso.
tema de los impuestos es un poquito más amplio,
Total,
mucho más
pero
grande.
Tocayo,
Pero Felipe, por eso necesita
hay mucho juicio de
menos
valor,
Estado, pero más eficiente.
pero hay mucho
Pero
juicio,
obvio, pero
hay
sí,
mucho juicio de
dime.
valor en tu afirmación,
No,
porque
yo no
yo
estoy
digo,
diciendo un juicio de valor, yo estoy
no, que tú
diciendo cuál
dices
es la
los que más
discusión de
tienen,
hoy.
pero perdón, tú dices los que más tienen son los que menos pagan, y te digo, no.
No, yo no estoy diciendo eso, estoy
Eso es lo
diciendo
que
que eso
dijiste.
está instalado como discusión.
Ya, y ahí
Ah,
donde
ok.
yo digo, ojo, los que más tienen normalmente son los que más dan. A lo mejor dan menos de lo que deberían, pero
Es
dan
el punto.
brutalidad, ¿ya? Entonces podemos discutir que dan menos de lo que deberían.
Acuérdate que un empresario que está horquillado por el tema de las platas políticas se dio el lujo en una conferencia de prensa espontánea de decir que ellos daban trabajo. Como si el dar trabajo
Claro.
significa que yo doy
Pudiera
trabajo, por
hacer
lo
todo lo demás.
tanto le
Sí,
tiro boleta a mi
pero
señora.
yo no tengo
Claro,
idea,
pudiera hacer todo lo demás.
yo no tengo idea de quién está hablando ni en qué
No,
contexto,
yo
pero
sé,
estoy seguro que
Carlos
forma
Alberto
parte.
Delano.
Sí,
Pero
pues,
absurdo,
pero
lógico.
Carlos Alberto Delano, la cantidad de impuestos que ha pagado en Chile es brutalidad.
No, no importa,
Ahora,
y eso le da, y eso le da derecho a que su señora
no,
y la señora de su
no,
socio por años
no,
boletearan. No,
no,
pues que
no, no. Pero si es
por eso
que yo no
digo.
estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo
No,
de
pues,
que
pero
el
eso lo dijo
Estado.
él, pues.
No, pero es que cuando la
No.
gente dice los que más tienen menos dan, falso, es una mentira. Ahora, lo que sí puede decir que a lo mejor no dan todo lo que deberían dar, ok. Y yo reto a cualquier chileno, no cualquiera, pero el 90% de los chilenos que se ponga la mano al corazón y diga, he pagado todo, he comprado todo con boleta.
Nada, la gente
Cuando yo
de
doy un
todo lo puede
servicio,
eludir.
doy las
Sí,
boletas.
pero no
Entonces,
pagan ni la mínima. Pero el porcentaje de la población promedio, Luis Felipe, que no tiene esa posibilidad es mucho mayor.
no, mucho
Cuando tú
mayor. Pero
tienes
no, 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 no. Perdón.
sociedades, cuando tú tienes la posibilidad de contratarte abogados, que tienes contadores, tú vas a comprar a la esquina, pagar un kilo de
Bueno,
pan y
pero
no te dan la boleta. Eso es lo
dime tú,
máximo que tú puedes hacer. Pero...
un Estado eficiente también es para perseguir eso, pero
Claro,
para hacerlo
supuesto, pero
pero
no se
lógico.
hace.
No, pero lo que propone Boric, lo que propone Proboste, lo que propone no sé, su sector, es más Estado. Y más Estado es peor, sí, tú te ríes, pero
Claro,
si es la verdad.
pero
Pero es la verdad.
querido Alberto, pero obvio, pero yo te tengo una pregunta.
Sí.
A propósito del tema del gas, cóbrame la palabra, por favor, cóbrame la palabra.
Te
Vamos a
cobro.
terminar fijando precios. Lo que está
Lamentablemente.
pasando con el mercado del gas licuado es que ¿qué significa eso? que termináis diciendo, oye, compadre, pero ¿hasta cuándo las curuciones, po? No se supone, sí, claro, que el sistema, no se supone, bueno, que el sistema, es que
el Estado, bueno, tiene que estar en contra de las colusiones.
Porque
tiene que
el Estado, tiene que los coludidos, y tú lo sabes, Alberto, tú lo sabes mejor que nadie. El Estado no tiene dientes en esas cosas.
Bueno.
El tema es darle la dentadura y darle los brazos.
Eso sí, pues, sin duda.
Pero no los tiene, boom.
No, bueno, sí lo tiene. Pero, tiene,
pues, tiene, es que allí,
no los tiene, ¿tiene, Alberto?
Tiene
Alberto, no los tiene.
Tiene la fiscalía. Tiene, sí, lo que pasa es que no,
pero
se hace.
Pero la fiscalía vale, no vale champiñón, po.
No, porque pero, no, perdón, porque no se hace, porque el Estado no cumple su rol, que debería cumplir.
Porque no llega, al querido amigo, porque la institucionalidad, sí, se hizo de otra forma.
Pero Felipe, no, sí, Felipe,
podría llegar perfectamente.
Lo que está diciendo Alberto, entiendo, es que no es que no exista, existe, pero está funcionando mal. Así
eso como, es, estoy en desacuerdo, yo insisto que no existe.
No, pero, a lo mejor hay que tener, a lo mejor hay que crear nuevas instituciones, nuevas autoridades.
Yo la última vez que hablé con Lucas Villar, actual director del CERNAC, que lo conocí por cosas excepcionales, por cosas personales, nada que ver, yo le dije, oye, y te puedo hacer una pregunta, ¿y no te dan ganas de llorar de repente? Me dice, no solo me dan ganas de llorar, me dan ganas de agarrar a patada los bancos de la plaza de la esquina, güey. Me lo dijo el director de CERNAC.
Sí, pues, ¿por qué
no,
si
tienen? Porque no pueden, Alberto, no tienen la, no llegan.
Bueno,
porque bueno, no llegan,
pero la institucionalidad está hecha de tal manera en que la superintendencia, el Servicio Nacional del Consumidor, pero sobre todo la superintendencia, están ahí, pero al final no.
Bueno, pero
no hacen su rol, Felipe, pero lo podrían,
Felipe,
hacer.
Perdón. Felipe, pero eso no se corrige con más. No se corrige con más, se corrige con mejor. Yo,
exacto,
creo que,
obvio, nosotros, hay que cambiar, tener.
Nosotros tenemos un Estado que obedece a una realidad país del siglo no pasado, quizás antepasado, en muchas cosas. Y hemos,
por
ido
supuesto,
y no hemos ido modificando.
Oye, en la judicatura, en menos, salud, educación, en todo.
Yo echo de menos una reformulación del Estado. No es posible, es pensar que hay un Estado de 24 ministerios. No cabe en la cabeza ninguna empresa, ninguna institución. Y estamos gobernando según la usanza de 1940 o por ahí. Y quizás antes. Entonces, te digo, ¿cómo no vamos a ser capaces de reformular el Estado? Así nos demoramos 20 años en llegar al Estado perfecto, pero hacer la migración. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde están los estadistas? Aquellos con visión de Estado. Y es todo al día siguiente. Y todos proponiendo nuevos ministerios. El ministerio del lápiz, de la goma, del perro, del gato, y siempre se justifica.
Entonces, bueno, porque ahí están los favores políticos, y por eso, claro, el sistema político está como está. Entonces, bueno, es muy difícil que eso se corrija en la medida en que sigan estando los mismos de siempre, porque los mismos de siempre tienen su bolichito, pues, tienen su entidad, tienen su agrupación, su subsecretaría, es su jefatura de servicio.
El Estado debe hacer eso, debe cambiar eso.
Y vamos
eso.
A terminar en lo mismo.
Pero Tocayo, si un estadista mirara para adelante, diga, ¿sabes qué? Este es el país que vamos a tener en 20 años más. No lo hagamos al corto plazo para que no matemos al amigo aquí y allá, pero vamos migrando hacia allá.
Pero obvio, pero eso no está.
Yo creo que la gran diferencia de este país fue cuando la Oficina de Planificación Nacional, ODEPLAN, tomó el rol que tenía y la mataron cuando pasó a ser ministerio. Pero cuando de Planificación Nacional fue cuando cambió Chile. Cuando Chile realmente se hizo agrícola, se hizo minero, se hizo pesquero, es cuando fue la revolución económica de Chile y se habló del milagro económico. Y yo creo que el origen fue de ODEPLAN, o sea, un organismo del Estado, que era chiquitito.
Aunque se rían.
Sí, Mauricio, perdona, yo sé que tú hace rato estás levantando la mano.
Esos cambios en plan de gobierno, Felipe.
Pero yo lo sé, Alberto, yo lo sé. Mauricio, estamos pasados hace rato, si quieres lo más breve posible, dale, para que no te quedes con la idea ahí dando vuelta.
Menos Estado y más eficiente, así de corto.
Ya. Alberto Labé, el profesor.
Ya, corto.
El breve, Pipino el breve, el Felipe. Tocayo, con esa chaqueta muy bonita, que lo pasen bien el fin de semana.
Igual fin de semana largo.
Muy buen fin de semana.
Nos vemos el martes, pásenlo bien. Chau, chau.
Vean el debate.
Chau, chau.
Un abrazo.
Gracias, chau.